Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez preside este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE en un ambiente de euforia después de las elecciones generales de este domingo, a pesar de ser segunda fuerza. A partir de ahora buscará amarrar los votos necesarios para una investidura, incluida una difícil abstención del partido de Carles Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
El PSOE va a despertar este lunes en una nube, a pesar de haber perdido la condición de fuerza más votada del país frente al PP. Pedro Sánchez celebraba sus resultados como un triunfo.
El bloque involucionista que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado.
Logró derrotar a la Suma de las derechas y está convencido de sus opciones de mantenerse en el gobierno del lado de Sumar y con sus socios, aunque necesitaría de la abstención de Junts.
Españolas y españoles, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
El tablero con mayoría absoluta popular en el Senado también le complica la gobernabilidad. Sin embargo, la euforia del círculo presidencial es total.
Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió al balcón de Génova 13 para celebrar que había sido la fuerza más votada en estas elecciones del 23J. Aún así, las caras eran largas. Saben que, salvo milagro, van a tener muy complicado gobernar el país y lograr el ansiado cambio de ciclo, Pablo Fernández.
La sensación en la sede popular ha sido agridulce, de la ilusión de esas primeras horas de la tarde a la decepción de la medianoche al ser conscientes de que va a ser difícil la investidura de Feijóo. Aún así, el candidato popular ha puesto en valor la enorme subida que ha tenido el Partido Popular.
Nunca, nunca antes nuestro partido había subido con tanta intensidad, y mientras que el Partido Popular sube 47 escaños, el gobierno de coalición no ha ganado ni un escaño.
Con este argumento por bandera, Feijóo va a intentar formar gobierno y avanza que hoy dará más detalles de su ofrecimiento al Partido Socialista para evitar el temido bloqueo.
Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más.
También ha destacado Feijóo que en la cuarta economía del euro, el primer ministro debe ser quien tiene más votos y escaños que el jefe de la oposición.
Bueno, si miramos a la derecha del PP, Vox ha sido el gran perjudicado de estas elecciones en cuanto a número de escaños. Los de Santiago Abascal pasan de 52 a 33. Y si miramos a la izquierda del PSOE, la coalición encabezada por Yolanda Díaz, Sumar, se sitúa como cuarta fuerza con 31 escaños. Son 4 menos que los que obtuvo Unidas Podemos en los anteriores comicios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más allá de estas elecciones generales, es tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con Ignacio Arzuaga.
El Tour de Francia ha concluido y ya tenemos campeón. Vingegaard ha sacado más de 7 minutos a su perseguidor Pogacar y ha conseguido su segundo maillot amarillo. En baloncesto ha terminado el Mundial Sub-19. Estados Unidos se ha impuesto a España en la final por 3 puntos. El partido ha terminado 66 a 69. En Fórmula 1, mal resultado de los pilotos españoles en Hungría. Carlos Sainz ha sido octavo y Fernando Alonso noveno. Verstappen ha logrado su octava victoria consecutiva. Norris ha quedado segundo y Checo Pérez ha completado el podio. En golf, John Ram ha quedado en segundo lugar en el Open británico. Y en fútbol, el Real Madrid se estrenará contra el Milan a partir de las 4:10 de la madrugada. En cuanto al mercado de fichajes, 2 movimientos destacados. Bartra vuelve al Betis y Dan Juma, jugador del Villarreal, ha salido cedido al Everton.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la cadena COPE. Gracias por estar escuchando la radio. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera un poquito antes para que le demos la del pulpo. Este programa de radio lo hacemos en directo. Estamos a lunes, es 24 de julio de 2023. Y la verdad, perdón, hoy es lunes 24 de julio, sí, de 2023. Y hay un montón de gente que no concilia el sueño, o bien por el calor, o bien porque estás trabajando. Me encantará conocer tu historia de por qué no estás ahora mismo conciliando el sueño. En cualquier circunstancia, estas dos horas de radio no vamos a tocar la política, nos vamos a centrar en historias e historias humanas que te demuestran que la vida mola un montón. Mira, de vez en cuando encuentro noticias curiosas que muestran la creatividad y el ingenio que el ser humano puede tener. Y si este se pone a disposición, pues de una buena causa, se merece protagonizar nuestra primera calle positiva de la semana. Hace más de 50 años, Florencio tenía 25 y trabajaba en una cuadra de un pueblo de Sevilla, nuestra querida Sevilla. Y en un día más de su oficio, pues sufrió un accidente que cambiaría su vida. Resulta que un caballo le dio una coz, lo que provocó que perdiese un ojo. Y a partir de ese momento, el hombre comenzó su lucha por recuperar la vista. Mira, tal es así que pasó por el quirófano hasta 3 veces para colocarse una prótesis, con tan mala suerte que todas las veces su cuerpo la rechazó. Y todo este tiempo su mirada ha estado ocultada por unas gafas de sol que nunca se quitaba. Sin embargo, se le ocurrió una idea, y era tatuarse el ojo que le faltaba. Tras decidirse a ello, buscó a un tatuador que fuera experto en realizarlos de reparación. El elegido fue el sevillano Manu Madrigal, y aunque al principio se negó, pues al conocer la historia de Florencio, aceptó llevar a cabo este trabajo tan especial. Y mira, durante 9 largos meses, el tatuador se estuvo reuniendo con Florencio y con su cirujano para analizar los riesgos, ya que la piel de la zona era demasiado fina. Pero gracias al cirujano, que le cosió el párpado para poder tensarlo, el trabajo se puso en marcha. Bueno, pues ahora con 80 años, Florencio por fin ha recuperado una mirada que hacía más de 50 años que no veía. Yo creo que acciones extraordinarias para personas extraordinarias son impresionantes. Y es que esta historia es un ejemplo más de que somos imparables si nos unimos todos por una causa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar acogido. Gracias por estar en la radio, aquí en la cadena COPE. Mira, tenemos por delante, pues eso, 2 horas de radio. Comenzamos juntos la semana número 30 de este año 2023. Y lo vamos a hacer hablando sobre descubrimientos para la ciencia, como ocurrió el pasado 14 de junio, día en el que se descubrió el sistema AVO. Y si tú no sabes qué es eso del sistema AVO, te invito a que te quedes con nosotros, porque vamos a recordar la entrevista con Pablo de Paz, que fue el encargado de la comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre. Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estás muy guapa. ¿Qué te has puesto?
Muchas
hoy?
Gracias.
Te has puesto un maquillaje hoy más bonito todavía, ¿verdad?
A ver, la base siempre es la misma, ¿eh? Luego ya depende. Y claro, también he descansado el fin de semana y yo creo que eso se
mucho.
Nota en la cara. Sí.
Y muy
he
bien.
Dormido muchísimo.
¿Te prepararon borrajas para comer en casa, en Huesca?
Tristemente no. Pero da igual, nos fuimos de vermú, que también renta mucho, ¿eh?
Qué bien. ¿Cómo están papá y mamá?
Muy bien, todos muy bien por casa, disfrutando también el veranito, ¿no?
Bien.
Así que,
bueno.
Muy bien,
bueno.
Sí, todo el mundo se cuida como debe ser.
¿Y has cogido pilas para lo que queda de semana?
Por supuesto, vamos,
sí.
Venimos con las pilas cargadas y a tope para darlo todo esta semanita.
Qué bien. Ana, bueno, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué más les vamos a ofrecer?
Pues mira, les vamos a hablar de diamantes, y no de unos cualquiera, sino de diamantes sintéticos. Todo esto está pensado está pasando en Trujillo, aquí cerquita, así que en breve sabremos cómo se hacen y lo que hay detrás de ellos.
Perfecto. En cuanto a las temperaturas del día, ¿cómo vienen las cosas? Te lo digo por si va a acechar más calor o nos vamos a quedar como estamos.
Pues mira, en líneas generales las temperaturas van a descender un poquito, salvo en la zona del Mediterráneo, donde sí que van a subir, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde hay aviso naranja por calor. Las temperaturas máximas superarán los 35 grados hasta alcanzar los 40-42 en puntos del interior sureste y litoral valenciano, mientras que las mínimas no se espera que desciendan de los 24-26 grados en el área mediterránea. En cuanto a los cielos, se espera poca nubosidad en gran parte del país, no obstante, en el norte de Galicia y el área cantábrica se esperan cielos nubosos con alguna posible precipitación débil. También se verán nubes en la mitad norte y tercio este peninsular, pudiendo producirse tormentas en Baleares y en el Pirineo Oriental.
Perfecto, pues de momento vamos bien con las temperaturas. Si algún ponedor quiere destacar la suya, lo que tiene que hacer es asomarse por aquí o bien por el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, o directamente por nuestra cuenta de Instagram y también, perdón, de facebook.com/poniendolascalles. Hay ponedores que consiguieron el diploma oficial y lo hicieron pues de la siguiente manera.
Buenos días, estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla. Venimos de mantenimiento del AVE.
Buenos días, Pulpo. Bien, bien. Aquí estamos poniendo las calles.
Eso te iba a decir, que estará despejadito porque me han contado que está cerca del mar.
Ahora mismo estoy viendo, las olas están rompiéndome los pies.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda. Voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien. Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Muchas mañanas le decía a mi marido: Tengo que llamar, que nosotros
también
ponemos las calles. Y
después llama. El teléfono es gratuito, está a tu disposición. 950-6006. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas a las 4 y 12 de la mañana? Esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, pues, ¿cómo fue tu jornada electoral? ¿Qué comiste ayer domingo? Lo digo más que nada porque yo comí un gazpacho y un rodaballo a la brasa que estaba riquísimo y la agenda electoral fue importante ayer domingo. Cuéntanos, vamos a ver la cantidad de mensajes que tenemos por aquí y sobre todo te vamos a integrar.
Desconsolada. Y es que
Pues sí, esta canción se llama Solo el amor nos salvará. Un abrazo bien fuerte a la gente que esté pasando por un mal momento, algún momento delicado de salud, y también los que están en la soledad física. Son las 4:16, hora menos en Canarias. Yo quiero saludar a Ángeles Alonso, quiero saludar a Antonia Domínguez Fernández, también a Alberto Peláez y a María Gil, porque son ponedores, perdón, que se acaban de sumar a nuestra cuenta de Facebook. Y aquí están, esta gente provoca que seamos ya 95.769 ponedores. Estamos a 31 personas de alcanzar los 95.800. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá por aquí. Yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y de esa manera, pues, se irá sumando gente. Y sobre todo, seguiremos demostrando que solamente los ponedores, los oyentes de COPE, se encargan de ponerle las calles a nuestro país. Así que súmate, facebook.com/poniendolascalles, y poco a poco lo iremos consiguiendo. Ana, la jornada electoral, ¿tú cómo la viviste ayer? ¿Cómo fue ese día?
Pues la verdad que bastante tranquilo. Fui como al mediodía, pero para evitar encontrarme a gente. Sobre todo digo, va, sí, me voy a cocer de calor. Sí, pero por lo menos sabes que esa hora es más tranquilita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, eso. Y luego, pues a tomar algo. Muy y bien. Ya, pues a pasar la tarde tranquila ya para volverme para aquí, para Madrid. Si y... es que tampoco me ha dado para mucho más el domingo, la verdad.
¿Tu tren no se estropeó?
No. El de Zaragoza-Madrid no hubo ningún tipo de problema.
Perfecto. ¿Y qué comiste ayer?
Pues es que un poquillo de todo, pues lo típico, ¿no? Croquetas, calamares, las gambitas rebozadas, pues
qué delicia, ¿no?
Así, pues de, ya te digo, de vermut, aperitivo con la familia.
Qué delicia.
Y nada, disfrutar haciendo un plan muy de domingo.
Claro que sí, como tiene que ser, y sobre todo sí. Como también lo estamos descubriendo por parte de nuestros ponedores, que así lo están diciendo en nuestra cuenta de Facebook.
Sí, sí, han conectado mucho el ir a votar con luego irse de comida o tomar algo. Por ejemplo, Crisanto López López nos dice: buenas, Pulpo, fui a votar con la jefa a las 11 y comí una dorada al horno.
Qué
un
buena.
Abrazo, ponedores.
Muy rico, muy bien.
Muy bueno, efectivamente. Pedro Rodríguez nos dice: fuimos a votar por la mañana y después comida familiar con hijos y nietos. Y ahora esperar los resultados de la votación, que parece que van a ser buenos. Un saludo.
Bueno, pues fíjate lo que ha sido. Fíjate el mensaje que también nos deja Mila Alba Luis. Dice: muy buenos días, Pulpo y Ana. He votado por la mañana y qué calor hacía ya en Valladolid. He comido chuletillas y ensalada. A estas horas estoy triste porque no vamos a conseguir el cambio. Es el mensaje que nos deja Mila Alba Luis. Y van muchos mensajes, sobre todo cuando se conocieron los resultados.
Efectivamente, sí, muchos van por la misma,
¿verdad?
Línea, sí. Mm. Están los que nos han escrito cuando aún no se había sabido cuál
claro.
era el escrutinio, ¿no?
Claro.
Y luego ya los que sí que nos han respondido sabiendo ya un poquillo por dónde uh-huh. por dónde iban los tiros.
Y que, por ejemplo, José Luis Antolín dice: buenas madrugadas, Pulpo y Ana. La jornada empezó bien, con ir a votar a la hora del aperitivo, luego a comer migas del pastor con boquerones y uvas, y el final pues preocupante. Saludos para todos, y yo también soy ponedor. ¿Ves? Otro mensaje que va un poco en esa línea, el de José Luis.
Sí, sí. Por ejemplo, también Chris Alf nos dice: yo primero me fui a la piscina, luego voté a la una, además en familia, y así nos fuimos a tomar unas cañitas.
Qué bueno.
Ahora cabreada viendo los resultados, cuando van, así que pues nada, ahí va, básicamente. Y que comió también un buen gazpacho con tomates de la Vera y una ensalada de pasta, rica y con fundamento.
Qué delicia. Yo es que cuando hago gazpacho en casa, es que no tengo límite, me podía tomar perfectamente 3 litros de gazpacho. No hay límite. Y ayer me tomé como 4 raciones.
Sí, sí, porque claro, me has preguntado por mi día, y el tuyo, ¿qué tal ha ido? ¿Tu día de votación?
Yo bien, yo lo que hice fue votar como sobre las 5 de la tarde, me eché un ratito la siesta en el sofá, y luego me fui un poco a trabajar la sede del Partido Popular, porque hice la animación y bien, pero sobre todo con muchos nervios. Y también un poco con incertidumbre, porque
de saber qué pasaba, porque estaba
claro,
todo muy reñido hasta...
Estaba muy justo, pero
momento.
Es que...
Sí.
Luego lo hablaré con Herrera, pero es que hasta las encuestas, las mejores encuestas, han fallado.
Sí, sí, yo creo que nadie se esperaba lo que nos hemos encontrado, y estamos todos con un interrogante en la cabeza muy grande.
Estupefacto, sobre todo con la sensación de que se ha ganado el Partido Popular, pero yo estoy estupefacto porque es que, claro, la victoria va a ser para el otro bando de la izquierda, claro, y me llama mucho la atención, claro.
Sí, sí, pues a ver, porque yo creo que también nuestros los ponedores nos están ahí dejando su opinión en los mismos mensajes que nos están contando cómo uh-huh. ha sido su día, y nada, pues les vamos a seguir leyendo, como siempre.
Claro que sí. Juan Perito se acaba acaba de sumar a nuestra cuenta de Facebook. Gracias, Juan Perito. Manuel Miguel Pereira, también gracias. Los Tres Aires Boleros, gracias, porque también lo acabáis de hacer. Carlos López Martínez, otro ponedor que se suma. Y Mompo Chelo, o Chelo Mompo, también se acaba de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Hazlo también tú, demuéstranos que estás levantando España a las 4:21, 3:21 en Canarias, y te aseguro que vamos a seguir disfrutando de nuestros ponedores de calles. Mira, ahora vamos a iniciar la semana hablando de un tema muy importante para todos. Resulta que el pasado 14 de junio se celebraba el aniversario del descubrimiento del sistema ABO, A-B-O. Bueno, pues sabemos que son días muy importantes para la ciencia y aquí nos gusta recordarlos. Y por eso mismo, pues hemos querido recordar la entrevista que hicimos en el pasado a Pablo de Paz, encargado de la comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre. La donación de sangre es muy importante. Si puedes, acércate hoy mismo a donar. A la gente, a los enfermos, a la gente que está pasando por un mal momento, le puede venir muy bien tu sangre. Vamos a recordar esta entrevista y nos vamos a dar cuenta de lo importante que es. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que hacemos radio en directo y que te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que comienza la jornada, hay gente que lleva trabajando unas cuantas horas, hay gente que por alguna que otra enfermedad pues no concilia como Dios manda el sueño y acude a la radio, porque sabe que aquí además en la cadena COPE es acogido con muchísimo cariño. Muchas gracias por elegirnos a nosotros, a los ponedores de calle. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, toma nota de esta fecha porque cada 14 de junio se conmemora el nacimiento del doctor Karl Landsteiner, quien descubrió allá por 1901 el sistema AB0, que todos conocemos y que desde entonces pues ha permitido la transfusión sanguínea entre humanos con total seguridad. Esto es muy importante, esto es un avance importante científico genial que dio pie a la creación de los primeros bancos de sangre y también a la donación. Y es que en el caso de la Unión Europea debe hacerse de forma voluntaria y altruista. Esto es muy importante. Es decir, sin presiones para ir a donar ni recibir nada a cambio por la donación. Bueno, pues queremos rendir nuestro pequeño homenaje a todos los donantes de sangre, que en verdad son donantes de vida. Y lo hacemos hablando con Pablo de Paz, encargado de la comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre. Pablo de Paz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Qué importante es este día, ¿verdad? El 14 de junio.
Pues mira, es importante para los donantes, para nosotros que nos dedicamos un poco al fomento de la donación, y debería ser importante para el resto de la sociedad, porque a través de las donaciones de sangre, muchas personas que sufren a causa de su estado de salud pueden mejorar o incluso salvar su vida. Claro. Entonces, por eso es un día muy importante para todos.
Pablo, ¿quién era el doctor Karl Landsteiner?
Mira, el doctor Karl Landsteiner pues es un patólogo, un médico austriaco, que bueno, pues en 1901... O sea, no voy a contar la historia de su vida, ¿no? Solamente me voy a ceñir al hecho que logró. Es un gran logro para la humanidad. En 1901 hizo uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad, gracias al cual hoy en día disfrutamos de la seguridad transfusional en cirugías, en trasplantes, en tratamientos, etc. Descubrió nada más y nada menos el secreto de la sangre, que era su clasificación en grupos sanguíneos. Hasta esa fecha pues no se conocía este dato. Entonces se hacían experimentos, vamos a decirlo así, a lo largo de la historia se hicieron experimentos con sangre de animales, con sangre de jóvenes a mayores, a ver si así funcionaba, con sangre entre humanos, unas veces funcionaba y otras veces no, hasta que este hombre dio con la tecla, y el sistema AB0 es el que se está utilizando a día de hoy, y que, imagínate, desde 1901, las guerras que ha habido, las catástrofes que ha habido, toda la vida que hemos pasado, pues la de millones de personas que se habrán salvado gracias a este descubrimiento.
¿Y cómo descubre este sistema, el sistema AB0? Porque claro, esos son los tipos de sangre que hay, ¿no, Pablo?
Efectivamente, son los tipos de sangre. Hasta entonces se sabía que la sangre era roja y poco más.
Claro.
Entonces este hombre, bueno, pues a base de experimentar, me imagino, su laboratorio, en su estudio, pues vio que si juntabas un tipo de sangre con otra, reaccionaba de una manera, y si juntabas un tipo de sangre con otra, reaccionaba con otra. Viendo esto, pues parece ser que fue clasificando, hizo experimentos con me imagino, con un experimento de campo con varias personas, tendría sus ayudantes, por supuesto, y poco a poco fue descubriendo esto, fue clasificándolos. Años más tarde, también descubrió el factor RH. El factor RH, sabemos que los grupos se dividen en AB0 y luego positivo o negativo. Entonces, el RH positivo o negativo significa que las células sanguíneas pueden tener una particularidad o no. Entonces, si la tiene o no la tiene, pues es positivo o negativo.
Hombre, es que yo creo que a este hombre se le debe un poco el poner orden en todas estas cosas para que se fomente, para que se cree la donación. Porque, Pablo, yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos hablado, es la satisfacción que uno mismo siente cuando dona sangre. ¿Cuánta gente le debe la vida precisamente a gente voluntaria que ha donado sangre y que gracias a ello, pues, han podido subsistir?
Efectivamente, eso pasa todos los días en la sanidad, pero sin embargo es una sanidad que funciona. Uno de los pilares para que funcione es la donación de sangre. En un quirófano, en un tratamiento, en una emergencia, si no hay sangre disponible para solventar, para solucionar los problemas de salud o de esa emergencia a esas personas, poco se puede hacer. Podemos tener los mejores equipos, los mejores médicos, los mejores hospitales, los médicos no pueden funcionar. Entonces es vital que la donación sea continua, día a día, regular. Tampoco hace falta ir todos los días allí, todo el mundo, porque sería caótico y no serviría para nada. Sino de una forma regular y ordenada, pues cuando a uno corresponda, los hombres pueden donar, como bien sabemos ya, 4 veces durante
el año,
durante 12 meses, uh-huh. Y las mujeres hasta 3 veces. Bien, pues uh-huh. Nos podemos formar un calendario para ir regularmente, pero es vital que lo haga la mayor parte de la sociedad para que esto no siga funcionando.
Uh-huh. Pablo, ¿hay algún momento de la vida de una persona en el que no pueda donar sangre?
Bueno, pues hay exclusiones para donar. Entonces, creo que estás refiriéndote a las exclusiones, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Efectivamente. Bueno, todo esto está regulado por ley. El Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre, así nos lo dice, y establece unos requisitos técnicos y condiciones mínimas de la donación y de los centros y servicios de transfusión. Y entre otras cosas, pues habla de las exclusiones. Las permanentes y las temporales. Las permanentes, hay bastantes probabilidades, bastantes cosas que te hacen que nunca puedas donar, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, hipertensión, una diabetes con insulina o el mismo cáncer, ¿no? Uh-huh. Y luego están las temporales. Las temporales son un abanico inmenso también, ¿eh? Pero eso te puede condicionar que sea, pues, a lo mejor para 15 días, para un mes, para 2 o 3 meses o para un año, vamos a poner, ¿no? Uh-huh. Entonces eso varía según la causa que lo provoque. Una de las más consultadas, las que más nos preguntan a ver cómo es la típica, la de los tatuajes. Con los tatuajes o otras punciones en la piel o cirugías menores, se requieren una exclusión de 4 meses. Hay otras, pues eso, que son más meses o más tiempo. Por ejemplo, estás tomando un antibiótico y hasta que no pasa, creo que es un mes, no puedes donar. ¿Por qué? Porque hasta que no se te... Tú puedes estar sano, es verdad. Tú has tenido una, vamos a suponer, una gripe, uh-huh. Estás sano, has tomado antibiótico para curarte, pero hasta que no se pase el efecto del antibiótico en tu cuerpo, por seguridad, para que no se vaya con tu sangre a otra persona, pues te hacen que no dones durante ese periodo. O sea, todo esto se resume en una cosa, y es absoluta seguridad transfusional.
Uh-huh. Hay mucha gente, Pablo, que cuando mantenemos estas charlas aquí en Poniendo a las Calles sobre la donación de sangre, que te dice, ¿pero es bueno o no es bueno para el cuerpo humano donar sangre?
Sí, bueno, yo también te voy a hablar un poco desde la ignorancia. Hay que tener en cuenta, yo no soy doctor, pero bueno, sí hay textos por ahí que así lo dicen. Es más, es bueno donar sangre para los demás y para uno mismo. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque se renueva la sangre. Tú sabes que la sangre se fabrica en nuestro organismo, concretamente en la médula ósea.
Exacto.
Si por lo que sea hay una pérdida de sangre, en este caso es una pérdida de sangre controlada, pues entonces la médula ósea lo detecta y fabrica sangre nueva, quiere decir, se refresca la sangre. Cada vez que se va a donar, tú acudes a un punto y lo primero que te hacen es un pequeño chequeo. Claro. Entonces ahí ya te van diciendo un poco cómo está tu salud. A lo mejor tú piensas que estás bien y mediante una donación descubres, pues, que tienes el hierro bajo, o incluso después de donar, esos tubitos que se mandan a analizar descubren que tienes una enfermedad, uh-huh. o lo que sea. O sea, donar es bueno para los demás, pero también es bueno para uno mismo.
Uh-huh. Es alucinante todo lo que se puede hacer con la donación de sangre, la información que hay, sobre todo la cantidad de vidas que se pueden salvar. Yo no sé si tenéis registro en España de si somos muchos los donantes, si hay gente que se va apuntando día a día por primera vez. ¿Cómo están las cosas en cuanto al banco de donantes en nuestro país?
Bueno, no hay un banco, ¿eh? Hay 17 bancos.
Ah, bueno,
somos 17 autonomías, hay 17 bancos.
Bien.
Y seguro que hay alguno más por ahí.
Bien.
Pero mira, en el conjunto de España, sabes que afortunadamente estamos saliendo de esta pandemia que nos ha tenido trastocados pues durante 2 años, ha sido dramático, ha sido pues muy perjudicial para todo,
sí,
también para la donación. Sin embargo, en el año 2020, a pesar de que se pensaba que iban a caer drásticamente las donaciones, no ha sido así. De hecho, la donación de sangre ha sido uno de las actividades autorizadas. El año 2021 ha sido ya un poco mejor, y de esto tenemos datos, y puedo decirte que, mira, son datos del Ministerio de Sanidad, ¿eh? Del conjunto de las personas que tienen entre 18 y 65 años, que somos unos 30 millones de personas, tan solo hemos donado el 4%. Eso que se traduce en cifras en 1.133.131 personas. No pasa nada. O sea, esto es así desde hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué parece que es tan poco, un 4%? Bueno, pues hay que tener en cuenta que mucha gente no puede donar. Otros directamente no quieren. Otros están trabajando o les pilla lejos. O sea, hay varios factores que tal. Otros tienen miedo a las agujas, etcétera, etcétera. Sin embargo, mira, en este montante de personas han sido nuevos 964.000, ¿eh? O sea, ha sido bastante importante la cifra de nuevos donantes. Eso quiere decir que la juventud, o no tan juventud, gente que entiende que es necesario y se apunta a donar. Entonces, eso también es bueno. Por cierto, quiero decirlo a toda España, el Pulpo ha sido distinguido con la distinción de mérito nacional por su apoyo a la donación de sangre. Y de verdad, pues es un honor para esta federación el que así sea, porque creo que su aporte el año 21, que nos permitió difundir la donación en su programa, pues le hace merecedor. Y de verdad te mando un abrazo y mi felicitación.
Pues Pablo, de verdad que se hace con el corazón, y utilicemos también la radio y los medios para que la gente sepa que con pequeños gestos se pueden salvar muchísimas vidas, que la donación de sangre es algo que dura no más de 20 minutos, que te lo hacen, que no te enteras, y que encima te van a hacer el chequeo de sangre de cómo estás, que vas a poder salvar muchas vidas y que uno se siente muy bien. De verdad que todo aquel que no lo haya hecho nunca, que por favor lo experimente, que vaya a su centro de donación de sangre o a ese autobús de la Cruz Roja o a un hospital donde, bueno, pues se recoja la sangre, donde haya un punto de donación de sangre, y que experimente esa sensación de donar para salvar vidas. Es algo maravilloso. Así que yo, Pablo, tanto a ti como a la Federación Española de Donantes de Sangre, os mando un abrazo, os pido por favor que no dejéis de hacer este tipo de cosas y que nos utilicéis a los medios de comunicación para conseguir cuanto más donantes mejor, porque estamos hablando de salvar vidas y es algo maravilloso. Yo creo que hasta una responsabilidad, te diría yo, ¿eh?
Sí, además, mira, este programa tuyo es por la noche, a altas horas de la madrugada, se supone que estamos todos durmiendo, pero quién sabe si en un quirófano, sí, o en una carretera, pues sí, hay una desgracia, hay un accidente, hay una operación, hay un trasplante, hay algo, y se está necesitando la sangre donada por la mañana. Por lo tanto, yo creo que los donantes de sangre somos un poco ponedores de calle, ¿no te parece?
Sí, sí, es verdad, Pablo, es verdad. No, yo creo que los ponedores somos generosos y estamos siempre con la mano tendida para echar un cable a quien lo necesite. Y eso es algo muy bonito. Así que yo, Pablo, espero que sigan yendo las cosas así de bien. Os doy de verdad las gracias por esa distinción que me habéis hecho al Mérito Nacional de Donación de Sangre. Espero que en Cáceres vayan muy bien las cosas. Os voy a mandar un vídeo de agradecimiento y de apoyo. Y Pablo, que ganas de conocerte y darte un abrazo en condiciones.
Bueno, pues a ver si es posible alguna vez, y yo recojo el guante de que bueno, pues nos permita seguir contando contigo para esta, bueno, esta humilde función, que bueno, no es más que decir siempre lo mismo: dona sangre, dona sangre, dona sangre. Pero es que todos los días hace falta sangre, hace falta sangre, hace falta sangre, todos los días. Así que te lo agradezco muchísimo que tu interés pues siga por ese camino también, de verdad.
Claro que sí, ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Land that I heard of once in a lullaby. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drop. High above the chimney top, that's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Them bloom just for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the brightness of day, the dark say good night, and I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how's it, how are you? They're really saying, I love. To myself, oh, what a wonderful world. Ah.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Nos ha quedado muy claro y nos han recordado perfectamente la importancia de donar sangre. Esta semana yo lo voy a hacer. Yo siempre suelo donar antes de irme de vacaciones, como yo me voy de vacaciones el próximo viernes.
Ya no te queda nada, ¿eh?
No me queda nada ya, Ana, y estoy con muchísimas ganas porque tengo que cargar pilas.
Es importante
claro,
cargar pilas.
Y sobre todo que siempre lo hago en la última semana. Lo hago 3 veces al año y me toca ya a finales de semana. Y lo importante que es donar sangre. Ahí hay gente que está esperando la sangre y se pueden, pues eso, salvar a muchas personas. Claro, estamos preguntándote cómo fue tu jornada electoral del día de ayer. ¿Qué comiste ayer domingo? Los domingos se comen de una manera muy especial y la verdad que nuestros ponedores comen muy bien.
Sí, sí. Vamos, por ejemplo, Puri Zamora Echave nos dice, pues nosotros hemos ido a votar sobre las 12:30 y después a comer en familia, que teníamos mucho que celebrar. Aniversario de bodas de mi hermano, 57 años de casado, y el renacimiento de su nieto de 22 años, al que después de 3 años de padecimientos y esperas, en el mes de marzo le hicieron un trasplante de corazón y todavía no nos creemos lo bien que está. Trabaja, estudia, hace deporte y come como una lima. Y lo ves feliz, al igual que sus padres, abuelos y demás familia.
¡Qué bien!
Hago un llamamiento a la gente que tiene la desgracia de perder a un ser querido. Piense siempre en la donación de órganos, que salvan muchas vidas y toda la vida le estará eternamente agradecidos.
Uh-huh.
Pues mira, así un poco también en el mismo camino, ¿no? Que lo de la donación de sangre, que claro, lo importante que,
sí.
que es donar cuando, uh-huh, cuando estamos sanos.
Uh-huh.
También tenemos a Arsenio Mezquiriz, que nos dice, aquí en La Coruña 21 grados y llovizna de vez en cuando. Voté a las 11 y de comida familiar tomamos pulpo, chivirones encebollados y lubina, uy, lubina a la plancha.
¡Qué rico, por favor!
No, todo muy de mar.
Muy
vamos,
bien, maravilloso.
¡Qué pintaza!
Y el último mensaje por ahora.
Elia Reina Llamas nos dice, yo voté después de desayunar para que no me pillara mucha calor. Después me fui a casa a preparar la comida porque con la calor no pega salir ni al rebate.
¡Qué bien!
Y ya no sé nada más de votos, me he quedado tan harta de la política que no sé ni cómo va el recuento. Saludos y feliz madrugada.
Pues gracias por los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles. Damos la bienvenida a Ricardo Fútbol y a Ovidio Sánchez Torres, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que si nos sigues, yo aquí veo tu nombre y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a esta comunidad de ponedores que somos aquí muy atrevidos de poner en las calles al mismísimo Carlos Herrera, para que él, cuando comience, España ya esté en marcha. Vamos a hablar con Luis Miguel, que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿Cómo está, Luis Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo? Me han dicho que estás de ruta, ¿no?
Estoy de ruta, sí.
Ajá. ¿Qué trayecto haces?
De Almería a Berlín.
Ajá. ¿Cuántos kilómetros es eso?
2.300.
¿Y cómo tienes preparada la ruta?
Conduciendo 9 horas y descansando del resto.
¡Qué barbaridad! ¿Y te vas con algún platito de comida? ¿Te tienes algo preparado o ya sabes dónde tienes que ir parando?
No, suelo hacerme el menú en casa.
Ajá, muy bien. ¿Y qué te has elaborado?
Pues un platico de lentejas, ternera jardinera. Uf, y embutido.
Joder, ¿y cuál es tu favorito de todo eso?
Las lentejas.
Las lentejas. Y luego, ¿cómo las vas calentando? ¿Cómo te organizas?
Pues tengo un hornillo y me lo voy haciendo ahí en el remolque.
Qué bien. Pero vamos, lo de ir comiendo lentejas mientras vas conduciendo, eso ni se te pasa por la cabeza, ¿no?
No, hombre, no. Cuando hacemos el descanso, 45 minutos cuando ya hemos terminado la jornada, ¿sí? Entonces lo caliento y...
Qué bien.
Y el estómago
me
va.
Y tan ricamente. ¿Ahora mismo dónde estás parado?
Ahora mismo estoy parado en Valencia.
Ajá. ¿Y qué es lo que ves por allí? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, esto es un área de servicio. O sea, veo al gasolinero.
¿Y hay algún compañero más? ¿Algún transportista más que tú?
Hombre, sí. Aquí hay cerca de 40 compañeros.
Qué fuerte. ¿Y cómo sabes si están todos dormiditos?
Hombre, una pregunta un poco rara, pero bueno, es porque tenemos las cortinas echadas.
Ya. O sea que ahí cuando uno...
Para que no te entre la luz o no te entre... Cuando entre algún compañero, las luces del camión, sí. Entonces... Echa la cortinica y así puedes descansar y dormir.
Uh-huh, me imagino. Yo no hace mucho, hará como un mes y medio, 2 meses, entré en la cabina de un camión de unos oyentes que me reconocieron en una localidad y me quedé alucinado de la pedazo de cama que tenía en esa cabina, ¿eh?
Bueno, es bastante cómoda, ¿eh?
Hombre, yo creo que, hombre, con el cansancio que lleváis, con el cansancio que arrastráis y sobre todo poder estirar ahí bien las piernas, ¿verdad?
Sí. Yo quepo justito porque miro casi 2 metros, pero bueno, entro bien.
¡Qué barbaridad! Claro, por eso, por la lenteja. Yo creo que mides tanto por la lenteja, ¿verdad?
Seguramente.
¡Qué bueno! Oye, ¿qué estás transportando en el día de hoy?
Yo trabajo llevando mármol de Cosentino Silestone.
Amigo mío. Buena gente, además, estos están moviendo piedra por todo el planeta, ¿eh?
Por todo el planeta, sí. Hay muchos trabajadores que tienen aquí en fábrica, que está en Fines, Almería.
Sí.
Y los desplazan para enseñar a la gente que está en América, en Alemania, uh-huh. En Canadá. Los desplazan, se pegan allí a lo mejor dos o tres meses, explicando cómo funciona la empresa, sí. Y luego se vuelve.
Es alucinante lo que ha conseguido Cosentino, es una cosa alucinante. Además, yo creo que esa cantina de piedra es ilimitada porque para tanta gente da a través de todo el mundo, en todo el planeta.
Hombre, tiene bastante. Y bueno, la zona de Almería donde está la empresa mueve mucho mármol.
Ya. Además, hay muchos trabajadores. Tiene muy buena cantera, sí, ¿verdad?
Bastante.
Hay muchos. Y además, ya me han llamado en algún momento, Luis Miguel, otros transportistas de la piedra de Macael, de piedra de la zona, de la piedra de mármol de Cosentino, que estaban distribuyendo, incluso montando cocinas y montando empresas y gabinetes por Dubái, por Nueva York, gente que estaba en Miami y que nos estaba escuchando en tiempo real.
Sí. Está. Ahí, ya te digo, hay bastante gente que se mueve por todos los países.
Qué bien. Pues Luis Miguel, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que quiero que hagas un hueco para que en esa cabina, en ese camión, pues te pongas el diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, yo quiero pedir 2 diplomas.
¿Por qué? ¿El segundo para quién es?
Para una persona especial.
¿Quién es esa persona especial?
Bueno,
chica con la que estoy.
Ah, amigo mío. Un poco de golosismo, ¿no?
Hombre, después de tantos años...
Anda, ¿ha dormido contigo ahí, en esa cabina?
No. No.
¿Te gustaría que algún día durmiese?
Hombre, son preguntas un poco graciosas, pero claro, no, pulpo,
Hombre, yo te lo estoy poniendo fácil.
Es la segunda vez.
Luis Miguel, yo te lo estoy poniendo fácil para que ya, oye, que el pulpo me ha dicho que te vengas un día a dormir aquí a la cabina que y te acompañe en un viaje de esos largos.
Si ya es la segunda vez que me metes en estos problemas, que ya hemos hablado más de una vez.
Ah, sí, bueno. Sí. Pues ya sabes a lo que te enfrentas.
No, ya lo sé.
Qué grande. Lo mismo está, chica, no quiere dormir ahí porque como eres tan grande no hay un hueco para ella.
Bueno, tengo litera.
Ah, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Ana Aquiles está tomando nota ya que hay que hacerte un segundo diploma y estaremos encantados de enviarte dos diplomas oficiales de ponedor de calles. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, Pulpo, gracias.
Genial. Bueno, Luis Miguel, avísame cuando llegues, ¿vale?
De acuerdo.
Un abrazo.
Que te llevo siguiendo desde antes de la jungla y todo, ¿eh? O sea, cuando entraste.
¿Qué me dices?
Sí.
Eso era el 94, 95, ¿no?
Más o menos, sí.
Qué bien. Pues mira, me gusta mucho que me sigas y me gusta mucho que sigas escuchando la radio, que me parece fundamental.
Venga.
Buena ruta. Gracias, Luis Miguel.
Gracias, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Hasta luego. Son las 4:48, 3:48 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ya conoces el resultado de las elecciones. ¿Y ahora qué?
Te lo explica Carlos Herrera desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Gracias, Mónica Massa. También se acaba de sumar a este, bueno, a esta cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Natalio también se acaba de sumar, Puri Garrido y José Ramón Peñacoba. Ponedores que se van sumando y esto de verdad que nos ayuda una barbaridad. Nosotros no tenemos promoción y la promoción que nos hacéis sois vosotros. El decir, mira, os escucho y además os sigo en esta cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Y lo ven todos mis amigos. Son las 4:51, las 4:51 en Canarias. Y hoy quiero contarte que hace unos días en Trujillo, que es un pueblo maravilloso, un pueblo fantástico, donde además tienen una gastronomía increíble y que me encanta pisar por las calles de Trujillo, pues hay que decir que es un pueblo de la provincia de Cáceres que se puso la primera piedra de una fábrica muy particular. Y es que gran parte del capital de esta fábrica proviene de una estrella de Hollywood. Sí, sí, como lo oyes. Es uno de los mayores accionistas el que suscribe en el cine, me refiero, Leonardo DiCaprio. Seguro que te acuerdas de él. Y seguro que te acuerdas de él por su papel en la película Diamantes de Sangre.
¿Eres consciente de que ese diamante es la única posibilidad que tiene de sacar de aquí a su familia?
A ti su familia te trae.
¿Lo entiendes?
A ti no te importa su familia.
Mira, tengo que llegar a Kono, ¿vale? Y solo puedo hacerlo en el convoy de prensa. Yo soy periodista y él es mi cámara, ¿te parece bien?
No.
Por favor, Maddie, por favor.
¡No!
DiCaprio en esta película se metía en la piel de un contrabandista y un mercenario sudafricano que se dedicaba a la extracción de diamantes. Eso, claro, te hablo de la película. Pero en la vida real, el actor ha invertido en la fabricación de diamantes sintéticos de manera sostenible. Por si no sabes lo que son, nos lo explica Rafael Benjumea, presidente de Powen, el cual es una empresa que hace de intermediario entre la inversión americana y su implantación en España.
Está hecho de forma artificial o mecánica, que no es un diamante natural que ha crecido en la tierra a lo largo de los años. Pero es un diamante que tiene las mismas propiedades que el diamante que podemos encontrar en Sierra Leona. Quizá la única diferencia es que al ser hecho de una forma mecánica no tiene impurezas.
Claro, no es un diamante que se encuentre en una mina, como decía Rafael, pero prácticamente es igual que uno de los que son encontrados en la naturaleza por su composición. Y es que realmente lo importante de esta inversión son los beneficios para el pueblo. Mira, Trujillo es un pueblo que alberga 9.000 habitantes. Entonces, que llegue una empresa y construya instalaciones de más de 30.000 metros cuadrados supone en el pueblo, pues, empleo y también riqueza.
Más de 1.000 puestos de trabajo se van a crear gracias a esta empresa nueva, 300 de ellos de forma directa. Todo esto conlleva una inversión millonaria de más de 650 millones de euros. Pero la verdadera riqueza va a estar en la vida que le va a dar al pueblo. Gente joven con ganas que va a poder trabajar en su pueblo, vivir allí, crear su familia, construirse un hogar. Algo que no es lo que estamos acostumbrados a ver actualmente en los pueblos. Y claro, a lo mejor te estás preguntando, ¿por qué Trujillo? Pues es que este pueblo de la provincia cacereña tiene más de 3.000 horas de sol, y esa es la causa principal. La idea es producir diamantes solamente con energía solar, produciendo cero emisiones de gases de efecto invernadero. Aún así, la fabricación de estos diamantes es un proceso muy complejo, por lo que hemos podido saber que la clave está en la temperatura. Rafael nos lo cuenta.
Se utilizan unos reactores de plasma a unas temperaturas muy elevadas, estamos hablando de cerca de 5.000 grados, en los que de alguna forma este reactor reproduce las condiciones que la Tierra ha tenido para el nacimiento, el crecimiento de los diamantes, por supuesto en un espacio de tiempo mucho más corto, porque son alrededor de 20 días el tiempo que necesitas para crecer.
La fábrica va a estar compuesta de 144 reactores y van a producir, atento a la cifra, más de 4 millones y medio de quilates al año. A diferencia de los diamantes de la naturaleza, los sintéticos no necesitan miles de años para crearse, sino que esto es un proceso hecho en un laboratorio, por lo que son unos 30 o 40% más baratos que los diamantes obtenidos de la Tierra. Pero claro, esta empresa tiene un objetivo, que es la de no contaminar nada el medio ambiente, y por eso toda la energía, como te decía antes, va a producirla el sol a través de placas solares. Pero claro, ¿tú sabes una de las cosas que me ha sorprendido? Porque cuando pensamos en diamantes, pues pensamos en precios elevados, anillos, colgantes, es decir, joyas en general. Pues mira, es que a día de hoy sus utilidades van mucho más allá y pueden ser incluso el futuro del mercado eléctrico.
Pues tienen muchas utilidades. Por supuesto, la joyería, que es quizá la más conocida, pero también se está viendo muchas utilidades, sobre todo en el mundo de los semiconductores, ya que permite reducir la temperatura de los mismos y eso acelera la transmisión de datos, por lo tanto lo hacen de forma mucho más rápida.
También pueden utilizarse para brocas de perforación en las plataformas petroleras, para la perforación de pozos de aguas y sondeos, en la minería, en diferentes aparatos mecánicos. Vamos, que los diamantes no solamente valen para hacer joyas. Fíjate todo lo que se puede hacer con ellos. Y te cuento todo esto porque es la primera vez que esta empresa estadounidense va a abrir una fábrica fuera de su país. Y no ha elegido una gran ciudad con mejores infraestructuras, ha elegido un pueblo extremeño. Y eso, como te decía antes, significa trabajo y vida. En resumidas cuentas, esperanza. Hace unos días se puso la primera piedra a un proyecto que espera producir los primeros diamantes antes del 2025 y que la mayoría de ellos se van a utilizar para el sector del automóvil, sobre todo teniendo en cuenta la implantación que va a vivir España con el coche eléctrico. Desde Poniendo las Calles, desde luego que nos alegramos muchísimo por Trujillo y por su gente.
Qué bien me lo estás contando, Ana. Me ha encantado cómo lo has leído. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos ha quedado muy bonito.
Ha quedado bonito.
¿Pulpo?
Claro que sí. 4:57, hora menos en Canarias. Estamos a tan solo 12 ponedores de alcanzar los 95.800 seguidores. Hay que conseguir 12 ponedores más que se sumen a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. David Rino Martín y también Hugo Suárez Ramos y José Antonio Nevado Plaza y Salvador Muñoz se unen a este programa de radio desde nuestra cuenta en Facebook. Gracias, vamos a conseguirlo, a ver si de verdad hoy podemos alcanzar esos 95.800 seguidores en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información con Juan Andrés Ruber y seguimos, aquí estamos, en COPE.